Son las 7 de la mañana. A esta hora comienza la mañana en Canarias. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón. Por fin se ha anunciado entre Partido Socialista y Coalición Canaria que han llegado a un acuerdo entre ambos para formar gobierno en el archipiélago. Se firmará probablemente el viernes, día en el que también conoceremos cuál es el reparto de competencias que se ha acordado entre ambos. Sí, se ha acordado también modificar la ley de servicios sociales para que pase a gestionarse por cabildos y ayuntamientos. Nos alegramos de que por fin se anuncie ese entendimiento después de 3 semanas de conversaciones y de intentar planificar un pacto en cascada que en muchos casos no ha podido aplicarse. Solamente en 5 de los 16 municipios posibles se ha llevado adelante. El caso más relevante ha sido Santa Cruz de Tenerife. Aquí cada uno no renuncia a sus tesis. PSOE dice que antes o después Coalición y Partido Socialista gobernarán en la capital santacrucera. Desde Coalición dicen que en este caso no ha habido incumplimientos. Veremos qué es lo que ocurre.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Pasamos la actualidad con la ayuda de Melisa Torres. Melisa, muy buenos días.
Buenos días, Santiago.
Una actualidad que pasa por ese acuerdo entre Coalición y Partido Socialista.
Así es, Coalición Canaria y PSOE han confirmado ya que hay pacto regional para gobernar el archipiélago, un acuerdo que van a firmar definitivamente el viernes en Gran Canaria. Los dos partidos coinciden en que van a disciplinar a sus comités locales para intentar que el pacto se extienda en cascada a todos los municipios posibles. El punto de discordia es Santa Cruz de Tenerife, que para Coalición no es un incumplimiento, mientras que para el PSOE sí. Sobre el Cabildo de Tenerife, los socialistas confían en el compromiso de Coalición en la mesa para que el pacto sea Coalición PSOE, porque los dos partidos suman en la corporación. Escuchamos al vicesecretario del PSOE, Francisco Hernández Espínola, y al secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán.
Hay pacto regional, el pacto va adelante, vamos a suscribir el pacto, ya estamos anunciando fechas concretas.
El jueves y el viernes seguramente ya anunciaremos cuáles son las áreas que tendrá la responsabilidad el Partido Socialista y cuáles son las que tendrá Coalición Canaria.
El Ejecutivo Regional tendrá como prioridad la modificación de la Ley de Políticas Sociales.
Una ley que data del año 1987 y que necesita una actualización urgente.
Con el objetivo de que todo lo que son servicios especializados estén en manos de los cabildos y los servicios básicos en manos de los ayuntamientos.
Mientras, en el Cabildo de Tenerife, el presidente electo, el nacionalista Carlos Alonso, negocia con el Partido Socialista un acuerdo de gobierno, pero desea abrir esa alianza a otras formaciones. Para ello ha propuesto un documento de consenso con diferentes iniciativas necesarias para el desarrollo socioeconómico de la isla, un documento al que ya ha dado el sí el Partido Popular. Queda por ver lo que realizará el Partido Socialista, que no está de acuerdo en sumarse a una alianza con los populares. Vamos a escuchar a Carlos Alonso, que dice que en cualquier caso él quiere sumar.
Nadie resta y todo el mundo suma. El Partido Popular ahora gobierna en el Estado y hay cuestiones que dependen del Estado. Bueno, pues si ellos están de acuerdo con esos objetivos, ¿por qué excluirlos, ¿no?, del acuerdo? Igual ocurre pues con Ciudadanos o en su momento también con Podemos. Es decir, yo creo que a todos tenemos que, si comparten esos objetivos, tenemos que incluirlos en la capacidad de trabajar, ¿no? Yo creo que la sociedad en estas elecciones nos ha dicho que no hay que buscar enfrentamientos, que no hay que levantar barreras, que hay que trabajar conjuntamente para mejorar, en mi caso, la isla.
Y el cabeza de lista y concejal electo del PSOE en La Laguna, Javier Abrego, ha suscrito el decálogo para la regeneración democrática que promueve Ciudadanos como paso previo al apoyo de la formación naranja a una posible elección de Abreu como alcalde de La Laguna. En el Cabildo de Gran Canaria se ha sellado ya un pacto de gobierno entre Nueva Canarias, el PSOE y Podemos. No obstante, a esta alianza le falta un paso definitivo. La formación de Pablo Iglesias va a someter el acuerdo a votación ciudadana a través de Internet. Los afiliados y simpatizantes podrán mostrar su acuerdo o no al pacto entrando en la web del partido y votando a favor o en contra de la alianza. Escuchamos a Mary Pita, la secretaria regional de Podemos.
Pues que no, esa es nuestra tranquilidad, lo hemos dicho durante toda la campaña. Nuestra tranquilidad absoluta es que nosotros, independientemente de lo que podamos valorar o no, que lo hacemos porque tenemos obligación de hacerlo como órgano del partido, la realidad es que sus estatutos dicen que se refrenda por la ciudadanía este tipo de proceso, y bueno, pues si la ciudadanía dice que no hay refrendo, pues no hay refrendo.
En El Hierro, mientras, la nacionalista Belén Allende descarta gobernar con los socialistas, apuesta por un acuerdo con Nueva Canarias que puede incluir también a Podemos. Allende dice que los herreños no podrían entender una alianza con el Partido Socialista que ha sido castigado en las urnas. La presidenta electa va a seguir negociando estos días, aunque sin prisa. Es posible que en la constitución del Cabildo, que tendrá lugar el viernes, aún no se haya cerrado el pacto.
Y yo siempre digo que las cosas hay que abordarlas sin prisa pero sin pausa, y en ese sentido afortunadamente se deja trabajar con mucha meditación y reflexión en torno a buscar el mejor equilibrio para conseguir la estabilidad. El hecho de que eres candidata electa, eres presidenta. Bien. Y hay un mes para conformar los gobiernos, entonces en ese sentido todavía podemos seguir trabajando y madurando las ideas. ¿Que llegamos antes del viernes? Pues ideal. Que no llegamos porque estamos cerrando el programa, vuelvo a repetir, para mí lo más importante en este momento son la ciudadanía, son los compromisos que hemos asumido para un gobierno de 4 años.
Y en Telde, la nueva alcaldesa, la cabeza de lista de Nueva Canarias, Carmen Hernández, ya se ha puesto a trabajar para cumplir uno de sus compromisos electorales, la apertura de las escuelas infantiles que fueron clausuradas hace 2 años. Reconoce que no es una tarea fácil, pero espera contar con la ayuda del nuevo ejecutivo regional.
No es tan sencillo, es decir, nunca dijimos la vamos a abrir mañana. Ojalá estuviera en mi mano. Yo ya fui concejal de educación en el periodo 2007-2011 y demostré con hecho mi compromiso con las escuelas infantiles. De hecho, construimos una nueva y potenciamos y mejoramos las que ya estaban. Por tanto, hemos demostrado ya en el pasado que estamos comprometidos con la educación infantil. Ahora empieza un trabajo que depende, importante, depende del gobierno de Canarias. Necesitamos el apoyo del gobierno de Canarias para esa reapertura y bueno, deseando que se conforme el nuevo gobierno de Canarias para dirigirme al nuevo presidente, pedirle cita.
Más cosas, la Asamblea 7 Islas de Trabajadores de la Sanidad Pública ha tachado de ERE encubierto sin precedentes la oferta de empleo público proyectada en el sector, con la que afirman pueden verse en la calle trabajadores con más de 15 y 20 años de antigüedad, de experiencia. Octavio Sánchez, portavoz de la Asamblea, denuncia que con la actual convocatoria de oposiciones no se valora el trabajo que realiza el personal con los pacientes, dando la máxima puntuación al examen teórico en un servicio que es eminentemente asistencial.
Y lo que nos hacen es un examen teórico que no tiene nada que ver con lo que se realiza diariamente en los hospitales. Y claro, lo que hemos visto es que hay muchos trabajadores con 15 o 20 años que se van a ver en la calle. Entonces creemos que no es justo, primero, porque lo que no se puede estar es 15 años sin sacar unas oposiciones. Segundo, jugarse estos trabajadores en 2 horas, que es lo que duró un examen, jugarse su puesto de trabajo.
No dejamos los asuntos laborales, hablamos de salarios porque los canarios se encuentran entre los trabajadores que menos cobran de todo el país. Según los datos de la empresa de recursos humanos ADECO, los isleños tienen un sueldo medio de 1.395 euros al mes, 241 menos que la media nacional. El secretario de la COE, Pedro Afonso, reconoce que hay un alto porcentaje de trabajadores con sueldos que no alcanzan los 1.000 euros. Confían que los nuevos acuerdos entre patronal y sindicatos y la recuperación económica permitan mejorar la situación.
Hay un alto porcentaje de trabajadores en Canarias donde los salarios son salarios digamos que están en la franja de los 1.000 euros que por encima, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, nosotros estamos ahora acaban de firmar unos acuerdos nacionales, ¿no? Para la negociación colectiva, donde vamos a ir subiendo los salarios poco a poco, a medida que se va recuperando la economía y que la productividad la ha empezado mejorando, y lo que tenemos que buscar es la fórmula para que eso sea sostenido y que ya no vuelvan a haber durante mucho tiempo por lo menos grandes bajadas en el crecimiento económico y que esto sirva para apuntalar, ¿no?
7:08. Bueno, pues al final, ayer Coalición Canaria y Partido Socialista confirmaban que hay pacto para gobernar en Canarias y llamaban también a la disciplina a incumplidores municipales. Vamos a tratar este asunto con una de las personas que precisamente ha estado presente en esta mesa de negociación del pacto Coalición Partido Socialista, un representante de esta última formación, Héctor Gómez. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, por fin se anuncia, después de 3 semanas, ese acuerdo entre Coalición y Partido Socialista. No sé si se le ha hecho muy largo ese periodo de tiempo.
Bueno, tengo que decir que no ha sido fácil, evidentemente por la casuística y la realidad de las diferentes islas, ¿no? A partir de ahí yo creo que este acuerdo, este principio de acuerdo, de avance, de pacto, de gobernabilidad en Canarias, pivota sobre 2 puntos fundamentales, y uno de ellos evidentemente pasa por revertir algunas realidades en el ámbito municipal que vivimos el pasado sábado, en el caso de Tenerife y también en La Palma y alguna isla, ¿no? Estamos hablando de trabajar intensamente, no de compensar, sino de revertir esos gobiernos que se han constituido, digamos que por parte de las dos fuerzas políticas saltando la dinámica y las directrices de los dos partidos políticos. Y por otro lado, evidentemente, como no puede ser de otra manera, pues principalmente fundamentando este pacto en los ejes programáticos que nos llevan a coincidir en los principales puntos de gestión y de interés para la comunidad autónoma de Canarias y para las diferentes islas. Digamos que esta es la realidad que tratamos en la jornada de ayer.
Pero Héctor, ¿cómo podría revertirse, por ejemplo, la situación en Santa Cruz de Tenerife? Ayer escuchábamos a su vicesecretario decir, a Francisco Hernández Espinola, que antes o después ustedes y coalición gobernarían en Santa Cruz de Tenerife, pero sería en todo caso un gobierno en minoría.
Bueno, en cualquier caso, el pacto, desde... yo no participé en esa primera reunión del pacto, de la mesa de negociación, pero sí se fijaron en ese primer encuentro diferentes puntos, cinco puntos fundamentalmente donde se iba, digamos, que a amparar este pacto, ¿no? Y el tercer punto hablaba de, en el caso de en aquellos municipios que no contaran o no sumaran las dos fuerzas políticas, Coalición Canaria y Partido Socialista, pues se buscarían, digamos, que una tercera fuerza, evidentemente de manera consensuada entre las dos fuerzas políticas, para dar estabilidad a ese gobierno. Por lo tanto, entendemos que el escenario político puede variar notablemente con el paso de los meses o de las fechas, y a partir de ahí pues vamos a intentar, y ese es el compromiso de las dos fuerzas políticas, revertir esa realidad. Pero no solo Santa Cruz, también hablo del municipio de Arico, donde se ha conformado un tripartito para desplazar a la fuerza más votada, que es la del Partido Socialista, y en ese sentido tenemos el compromiso de Coalición Canaria, del partido político Coalición Canaria, para trabajar intensamente, abrir los expedientes correspondientes y revertir esa realidad. O también podemos hablar del puerto de la Cruz, donde un pacto Coalición Canaria Partido Popular apartó de la alcaldía a Marco González, el candidato más votado, la fuerza política más votada por parte del Partido Socialista, ¿no? Yo creo que esto es lo que realmente importa ahora mismo al Partido Socialista, ¿no? Digamos que restaurar esa confianza para poder avanzar como hicimos en el día de ayer para definitivamente conformar gobiernos estables.
Bueno, en principio también otra circunstancia que tenemos es la del Cabildo, porque en este caso Carlos Alonso, que es el presidente electo, ya ha señalado que está negociando con el Partido Socialista, pero abre el Cabildo a otras formaciones para intentar llegar a un pacto, como lo llama, un pacto global que defienda los intereses de la isla. En este caso, ¿el Partido Socialista también es partidario de ampliar el acuerdo a otras formaciones?
Evidentemente el caso del Cabildo es un caso mucho más claro, en la medida en la que la suma de Coalición Canaria y Partido Socialista, primera y segunda fuerza en representación en el ámbito insular, pues conforman mayoría suficiente para dar estabilidad. Por lo tanto, no advertimos, digamos, que esa opción, y así lo trasladaban las dos fuerzas, las trasladábamos ayer las dos fuerzas en la mesa de negociación, la posibilidad de conformar un gobierno estable, Coalición Canaria y Partido Socialista. En el sentido de el planteamiento del presidente del Cabildo, Carlos Alonso, evidentemente estamos dispuestos a trabajar en el marco de un programa y de determinadas necesidades o prioridades para la isla de Tenerife. Y ese es nuestro objetivo. Sí que es cierto que nosotros no comprendemos, no interpretamos ahora mismo la incorporación de otras fuerzas en la medida en la que entendemos que no es necesario. Llegar a acuerdos...
¿Eso podría suponer un escollo?
Llegar a acuerdos, digo, con otras fuerzas políticas por el interés de la isla, pero no, evidentemente, incorporándolos al margen incorporándolos al pacto. Evidentemente, el Partido Socialista está dispuesto a hablar con otras fuerzas por el interés de la isla. Evidentemente también, la pregunta que me haces, ¿condiciona? Claro que sí, condiciona el desarrollo natural y normal del pacto. Si nosotros no comprendemos la entrada de otras fuerzas políticas en un gobierno en el que, en este caso, en el gobierno insular, las sumas de Coalición y el Partido Socialista dan una mayoría estable, que es lo que se acordó en el inicio de la negociación del pacto, ¿no?
Y una última cuestión, Héctor. ¿Qué es lo que puede suponer el hecho de que Javier Abreu en La Laguna haya suscrito el decálogo de Regeneración Democrática? Bueno, pues es ese documento ya famoso de Ciudadanos. ¿Qué es lo que puede suponer esto?
Bueno, los compañeros y los compañeros de La Laguna han trabajado también ahí. En el caso de La Laguna tenemos una realidad diferente a la del 2011, en la medida en la que la suma de Coalición Canaria y Partido Socialista no alcanza una mayoría estable, ¿no? Entonces, a partir de ahí se hace necesario, pues evidentemente, el contacto con otras fuerzas políticas. En cualquier caso, desde el Partido Socialista estamos convencidos que el resultado final en La Laguna va a ser un buen resultado para la ciudadanía, que es lo que importa, y el Partido Socialista en ese sentido está trabajando para dar esa estabilidad necesaria y evidentemente dialogando con Coalición Canaria para alcanzar ese objetivo.
Héctor Gómez es uno de los miembros de la mesa de negociación por parte del Partido Socialista. Gracias por estar con nosotros. Héctor, buenos días.
Buenos días, ha sido un placer. Pero...
también se ha sentado a negociar durante todas esas sesiones, hasta seis en las últimas tres semanas, José Miguel Rubón. En este caso, hablamos de uno de los integrantes del pacto por el lado de coalición. José Miguel, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hemos oído recientemente a Francisco Hernández Espinola decir que gobernará en Santa Cruz coalición y Partido Socialista antes o después, pero sin embargo José Miguel Barragán, su secretario, aseguraba que bueno, en este caso no había un incumplimiento del pacto. Parece que aquí no hay tanto acuerdo, por ejemplo la capital santacrucera. ¿Cómo se va a dirimir este problema?
Bueno, ese fue, como se sabe públicamente, digamos, el mayor escollo en la negociación la pasada semana, teniendo en cuenta que se anunció justamente cuando estábamos en medio de la negociación. Pero es verdad que una vez lo analizamos en la Permanente Nacional de Coalición el pasado viernes, con un escrito que a su vez solicitamos al hoy alcalde José Manuel Bermúdez, pues explicaba cómo realmente había ido cumpliendo los pasos diseñados en ese documento inicial que pactamos, con en el cual había una previsión respecto de aquellos lugares, aquellos municipios donde no se sumaban suficiente coalición canaria con el Partido Socialista de cara a una conformación de un gobierno estable en un municipio. Y por tanto, esto al final se vio que efectivamente se había intentado, teniendo en cuenta que nosotros trabajábamos en la mesa sobre la hipótesis de hacer una especie de tripartito entre coalición canaria, Partido Socialista y el Partido Popular. Pero a este último extremo, el Partido Socialista reparaba que a nivel federal tenían prohibido la conformación de entrada de gobierno del Partido Popular. En fin, este es un asunto que sigue siendo un asunto complicado, un asunto en el cual hemos querido a su vez ambas partes no centrar el objeto de la negociación para no interferir el conjunto de la negociación, que lo que pretende justamente es, en primer lugar, lograr estabilidad institucional en el ámbito de las instituciones locales, municipios y cabildos, y a partir de ahí cerrar ya todo lo que se refiere a un programa de gobierno y, por supuesto, al reparto de áreas de responsabilidad entre una formación y otra. Ahora, lo más importante en el día de ayer es que ya tenemos la conformación de un calendario para terminar esta negociación. En ese plano hemos avanzado ayer en dos de los ejes que componen ese programa conjunto, y por tanto yo, con toda seguridad, si no se produce ninguna cuestión importante que altere esa negociación entre jueves y viernes, pensamos tener terminado el documento, el acuerdo, y por tanto estar en condiciones de suscribirlo el próximo día 22.
¿Y qué le parece, José Miguel Rona, la postura que ha adoptado Carlos Alonso de negociar con el Partido Socialista, pero al mismo tiempo plantear esa alianza global para el Cabildo de Tenerife, extensible a otras formaciones? Porque obviamente en este caso, si el PSOE ha dicho que no a pactar, por ejemplo, con el Partido Popular en Santa Cruz, podemos pensar que puede ocurrir lo mismo en el Cabildo.
Yo creo que quizás la confusión de la estrategia de Carlos Alonso en este asunto está derivada de que le habla, en primer lugar, de un pacto por Tenerife, que en el cual quiere conjugar a la presencia de todas las fuerzas políticas que tienen hoy presencia en la Corporación Insular. Es decir, incluso está hablando con todas las organizaciones, no solo con el Partido Popular. Y en el segundo lugar, en la otra cuestión es el acuerdo del gobierno de la institución insular, en el cual ahí la directriz clara es se suma perfectamente entre Coalición Canaria y el Partido Socialista. Por tanto, esa es la dirección del acuerdo. Ahora se hablará, según he sabido por su parte hoy, de posibilidades de programa, de contenido programático entre las dos organizaciones para la isla desde el punto de vista ejecutivo, y ya la previsión es que también los trabajos en el ámbito insular de Tenerife puedan estar concluidos el próximo viernes.
Entonces, en principio estaríamos hablando de que las responsabilidades de gobierno las compartirían coalición y Partido Socialista, pero se intentaría alcanzar un acuerdo ya fuera de lo que es el Cabildo con las otras formaciones políticas que tienen representación para que se apoyen determinadas políticas, entendemos.
Así claro. Lo entiendo, y en cualquier caso, cualquier otra incidencia, derivación, expresión concreta distinta, pues tiene que ser pactada entre ambos socios. Esto conforma la esencia de cualquier negociación, las dos partes que van a integrar los acuerdos de gobierno, pues tienen que asentir ante cualquier singularidad que se quiera establecer. A mí me parece, en todo caso, que es positivo que el presidente del Cabildo haya orientado el tema de un pacto por Tenerife en la idea de que todas las formaciones políticas que obtuvieron representación, porque fueron votadas por ciudadanos y ciudadanas de la isla de Tenerife, tengan un compromiso con la isla de forma general, y ya después existe la voluntad, naturalmente, de dar cumplimiento al acuerdo político que estamos en este momento negociando Coalición Canaria y Partido Socialista. Por tanto, no esperamos otra cosa de la negociación del Cabildo por parte de Carlos Alonso, como tampoco la esperamos de forma distinta de lo que suceda en el Ayuntamiento de La Laguna.
José Miguel Romano, después de la experiencia que tuvimos el pasado sábado, donde tan solo 5 de los 16 municipios donde no era posible un entendimiento entre coalición y Partido Socialista se fraguó, ¿es posible hablar realmente de pacto en cascada?
Realmente no son solo 5, lo que pasa es que hay algunos municipios donde se ha llegado a un acuerdo de gobierno en minoría entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, en uno con el alcalde de Coalición Canaria y en otros con el alcalde del Partido Socialista. Es deseable que estos municipios en los próximos meses pueda haber acuerdos de gobernabilidad y, por tanto, la otra fuerza política entre en la conformación del gobierno municipal para garantizar la estabilidad del municipio. Por tanto, hay que seguir trabajando en esa dirección. Las excepciones ya son conocidas por parte nuestra, básicamente de Puerto de la Cruz y Arico, y por parte del Partido Socialista, básicamente lo que ha sucedido en La Guancha y en La Victoria. Después hay otros temas, otros sitios donde hay que seguir trabajando la idea de poder conformar gobiernos conjuntos, y por parte nuestra ya se ha anunciado que vamos a iniciar medidas de carácter disciplinario el próximo viernes en nuestra permanente nacional. Creo que eso es necesario porque nosotros no somos una agrupación de electores donde cada uno toma una decisión de forma independiente al partido político del que forma parte. Estamos hablando de que se responsabiliza a todas las personas del partido de poder participar de los tres niveles de la administración, las administraciones canarias, desde el gobierno, cabildos y municipios, y por tanto esa es una obligación que tienen todos los militantes de Coalición Canaria, obligación que por otra parte firmaron hace escasamente cuando se presentaron a las elecciones firmando un código ético. Por tanto, esa es la dirección que nosotros vamos a tomar, y siempre con el propósito de que si las cosas cambian, es decir, si las cosas vuelven a la directriz que se había establecido a nivel general de Canarias, pues la propia responsabilidad se puede reconsiderar. Así que, en fin, valoraremos todo eso. Yo creo que ahora lo importante es dar continuidad a los ejes del programa que estamos negociando en la mesa con el Partido Socialista, y espero que podamos concluir en los plazos que hemos establecido.
Bueno, uno de esos ejes va a ser las políticas sociales. Ya lo señalaba Añez Barragán y Espinola, que la ley de servicios sociales se cambiará en la próxima legislatura para que cabildos y ayuntamientos comiencen a gestionar, que son al final las instituciones más cercanas. En cuanto al reparto, obviamente, imagino que ustedes y Partido Socialista ya se han puesto de acuerdo sobre quién llevará cada una de las consejerías. Políticas sociales, educación, ¿esto podría caer también del lado del Partido Socialista?
Todavía no nos hemos puesto de acuerdo en el reparto desde el punto de vista de las responsabilidades. Nosotros ya lo haremos. Siempre trabajamos, eso sí, sobre la idea de que ambas formaciones políticas tengan responsabilidad en materia de políticas horizontales del conjunto del gobierno, a su vez en políticas sociales y en políticas económicas. Es decir, no que una formación lleve todas las políticas sociales, otra lleve todas las políticas económicas. En ese plano no trabajamos. Trabajamos la idea de que ambas formaciones tengamos responsabilidades en una y otra área. En cualquier caso, son temas que resolveremos de aquí al viernes.
No, pero parece sorprendente por eso, ¿no? Por el escaso margen de tiempo que hay hasta el viernes, que no hayan ustedes ya consensuado cuál es más o menos el reparto competencial.
No, porque todavía incluso muchas de las cuestiones
después de tres semanas, vaya.
No, porque básicamente, como es público, nos hemos dedicado casi, salvo las dos personas que hemos llevado a las ponencias que usted está citando, que son la de política social, que la ejecutó Héctor Gómez, y la de política económica, que la hice yo, hemos estado centrados en el tema municipal. O sea, a veces es más difícil, bueno, a veces no, realmente es más difícil el trabajo que se ha realizado, porque se trata de hacer cumplir cosas de las personas que no están en la mesa, y los que estamos en la mesa resulta mucho más sencillo en cuanto tenemos el propósito y la voluntad de dar cumplimiento a la directriz que se fijó en el día primero, tanto por parte de la Ejecutiva Regional Socialista como por parte de la permanente de Coalición Canaria, en el sentido de que el pacto sea entre Coalición Canaria y el Partido Socialista.
Una última cuestión, José Miguel Ruano. A la vista de las críticas que se han lanzado por parte de aquellos que consideraban que no se estaban poniendo en primer lugar los problemas de los ciudadanos y sí los intereses de los partidos, y recordemos aquella foto, ¿no?, que se había en los periódicos con una hoja en la que, bueno, pues en la mano de José Miguel Barragán, en la que se veía cómo quedarían un poco cada uno de los municipios canarios. Hemos visto otras negociaciones que han ido contando día a día qué es lo que iban hablando y qué es lo que iban acordando en ese punto. Vista la experiencia, José Miguel Ruano, ¿lo gestionarían ustedes de otra forma esta negociación entre los dos partidos a nivel regional?
Yo creo que no. Creo que el marco de relaciones entre dos formaciones que van a cogobernar Canarias tenga una base sólida tanto en el ámbito insular como en los ámbitos municipales. Por tanto, esa dirección la entiendo pertinente. Cuestión distinta es cómo abordamos este asunto a nivel interno en nuestros respectivos partidos. Entonces, estas son cosas que habrá que mirar para el futuro, y en cualquier caso, ahora lo que tenemos ya es la perentoriedad de los plazos de conformación del Parlamento de Canarias el próximo día 23, y a partir de ahí calcular 10 días aproximadamente para que se produzca el debate de investidura. Y estos son plazos que imponen a su vez un calendario en el acuerdo entre ambas formaciones.
¿Veremos a José Miguel Ruano en el gobierno?
No. No creo que sea. No es mi intención y no creo que sea tampoco la previsión de Fernando Clavijo, que espero que sea el próximo presidente del gobierno en Canarias.
José Miguel Ruano es parte integrante de Coalición Canaria en esta mesa de negociación con el Partido Socialista. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días. Gracias.
7:26, vamos también a repasar y a completar ya la portada del día, en este caso con el tiempo vamos a saber la previsión. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos lo cuenta Carol Curado, muy buenos días.
Buenos días, arranca este miércoles con nubes al norte de las Islas Canarias de mayor relieve, aunque por la tarde se irán abriendo claros. En el resto de zonas de estas islas se mantendrá bastante despejado. En Lanzarote y en Fuerteventura habrá intervalos de nubes que también van a ir disminuyendo, aquí quedará un cielo poco nuboso por la tarde. Las temperaturas hoy se mantendrán sin grandes cambios, en algún caso podrían subir pero poco. Esperamos alcanzar hoy máximas de 22 grados en Valverde, 27 en Arrecife y entre 24 y 26 en el resto de capitales. Soplará viento del nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sudeste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
7:26, vamos a repasar también la crónica deportiva, obviamente, este miércoles centrado en un partido, el que disputan hoy la Unión Deportiva Las Palmas contra el Zaragoza en la Romareda. Hasta la capital mañana se ha desplazado Juan Francisco Cruz. Juan Francisco, buenos días.
Buenos días, Santiago. Efectivamente, llegó la jornada clave, el día importante para la Unión Deportiva Las Palmas en esta fase de ascenso para subir a la primera división del fútbol español. Hoy se juega la ida de la última eliminatoria. El que gane estará en la máxima categoría acompañando al Betis y al Sporting. Están todas las entradas vendidas en Zaragoza. No hay un sitio libre para el partido esta noche a las 7 de la tarde. 6:30 lo contamos en directo en COPE Canarias. Y la Unión Deportiva, que llegó en la jornada ayer en vuelo charter, además con más de 100 aficionados, con toda la plantilla, con los 25 jugadores, llegó el técnico Paco Herrera, y solo una ausencia ya confirmada por lesión, la de Vicente Gómez. Gran ambiente, Santiago, el que tenemos en Zaragoza. Lo vamos a tener también, por cierto, en Gran Canaria, en el partido de vuelta, porque está todo vendido para los no abonados, solo quedan las entradas para los abonados, que tendrán opción hasta el sábado para retirarlas.
Bueno, lo que te dice el corazón, Juan Francisco, es evidente. ¿Qué te dice la cabeza de lo que puede pasar esta tarde?
Pues al 50% está la eliminatoria. Primero, porque hoy se ha encontrado un ambiente bastante hostil el Unión Deportiva Las Palmas en Zaragoza, con más de 28.000 aficionados en la Romareda, y porque ha llegado a este punto, cualquier detalle va a ser fundamental. Ya lo vimos el año pasado con el Córdoba para estar en primera. Yo diría que a esta hora está el 50% de la eliminatoria.
Bueno, pues Juan Francisco Cruz nos estará contando todo lo que pasa en este emocionante partido por los circuitos de COPE Canarias para la provincia de Las Palmas a partir de las 6:30. Juan Francisco, gracias, un abrazo.
A ti, Santiago, igualmente, hasta luego.
7:28, vamos a conocer también qué es lo que nos cuentan hoy en sus portadas los periódicos de Canarias. Lo hacemos a través de las voces de Silvia Pérez y Antonio Herrero.
Muy buenos días. Comenzamos con Diario de Avisos. Coalición Canaria y PSOE sellan el viernes el pacto para el gobierno regional. En los cumplimientos, los socialistas aseguran que la alianza tendrá efecto en el Cabildo Tinerfeño y también en Santa Cruz. Y en las negociaciones, el PP acepta la oferta de Carlos Alonso de entrar en un ejecutivo insular de concentración. En el apartado de sociedad, la Policía Canaria amplía sus funciones y luchará contra el fraude fiscal. Además, detectan trazas de droga en una patera interceptada en aguas tinerfeñas. La foto de portada es para el Granadilla Tenerife Sur y ese respaldo del Cabildo de Tenerife que haya recibido a las chicas después de su ascenso.
Hoy en la provincia de Oro de Las Palmas encontramos: el nuevo gobierno local planea retirar 600 licencias de taxi. El concejal José Eduardo Ramírez, que gestionará el transporte público, quiere empezar por la anulación de las paradas fraudulentas en manos de los floteros. Además, una empresa de Estados Unidos utiliza el puerto para llevar motores de luz a África. Y por último, Telde pide a FCC que refuerce la limpieza de las calles del casco de la localidad. La foto de portadas para la Unión Deportiva, que se cita hoy con la gloria en la Romareda.
Continuamos con el rotativo El Día. Habemos Pacto, Coalición Canaria, Partido Socialista, Nacionalistas y Socialistas anunciaron ayer la firma del acuerdo este viernes, día que se constituirán los cabildos. La negociación regional incluye La Laguna y el gobierno insular de Tenerife. El PSOE reclama Santa Cruz. En La Laguna, Abreu gana peso ante Díaz con el voto de Ciudadanos. Y en Candelaria, Sindo García decretó desalojar bajo la cuesta antes de marcharse. La foto de portada es para la narcopatera que apareció ayer entre Tenerife y La Gomera. Dos marroquíes fueron arrestados ayer cuando su embarcación fue localizada al mediodía mientras navegaba entre Tenerife y La Gomera.
En Canarias 7 leemos: Coalición Canaria y Partido Socialista ultiman el pacto de gobierno. El Cabildo de Tenerife y La Laguna, focos de tensión. Y en Gran Canaria, Podemos vota si entra en el gobierno del Cabildo. Además, 21 comedores escolares abrirán en verano y 11.180 canarios con apnea duermen con respirador nocturno. La foto de portada es para la Unión Deportiva Las Palmas.
Continuamos con la opinión de Tenerife. Alonso propone un gobierno de concentración en el Cabildo. El Partido Popular acepta formar parte del proyecto de los nacionalistas siempre y cuando se excluya a Podemos. Los socialistas de Abreu pueden quedar fuera. Además, Santa Cruz elimina trabas burocráticas para atraer a nuevas empresas. Las licencias de obra se otorgarán de inmediato. Y el Supremo anula el Plan General de Ordenación de Arona. Rechaza las alegaciones presentadas por el gobierno autónomo. La foto de portada es también para las chicas del Granadilla Tenerife Sur y esa visita ayer al Cabildo de Tenerife.
7:31
en COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Nuestra tierra está llena de personas comprometidas, personas que se involucran, personas que dan su palabra y cuidan de los demás. Vivimos en una sociedad con presente y con futuro, con valores y compromisos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
¿Pensando en las vacaciones en Fuerteventura? ¡Apresúrate! A 20 pasos de la playa de Morrojable en la duna de Jandía y muy cerca de los restaurantes de pescadito fresco de la avenida y centro del pueblo están los apartamentos Duplex y Gramar Morrojable, con vistas al azul mar de Fuerte. Tranquilidad, playa y confort. Reserva en el 928-16-6423.
La mañana de COPE Canarias.
7:32, vamos a conocer de qué vamos a estar pendientes en esta jornada de miércoles en informativos, nos lo cuenta Melisa Torres.
Hoy el vicepresidente y consejero de Educación, José Miguel Ruano, va a informar sobre la apertura de los talleres de inmersión lingüística y los comedores de verano durante los meses de julio y agosto, una iniciativa que, recordamos, se dirige especialmente a los menores de las familias con menos recursos económicos. Se desarrolla este plan por tercer año consecutivo en el archipiélago. Se presenta en la capital Gran Canaria a las 10:30 de la mañana. A las 9:30, el presidente electo del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, va a inaugurar la Feria Expo Empleo 2015 y también destacar que los diputados electos de Nueva Canarias, Román Rodríguez, Luis Campos, Pedro Rodríguez y Gladys Acuñas, van a culminar hoy el procedimiento de acreditación de su condición de parlamentarios en la nueva legislatura en la Cámara Regional.
7:33, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más cosas aquí en La Mañana en Canarias.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
COPE Canarias.
MLS Muebles, tu gran tienda de muebles, más calidad, menor precio, en Los Cristianos, Las Chafiras y en mlsmuebles.com.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Hola,
qué bien volverte a ver. Hoy me gustaría tanto que bailaras para mí. ¡Buah! Eres genial. ¡Buah! Ahora quiero que te quites la camiseta. Despacio. Sigue bailando. Me encanta. Mira, quiero confesarte algo. En realidad, no tengo 16 años. Tengo 40.
Soy un locutor de radio y de doblaje, capaz de imitar a un chico adolescente. El problema es que lo mismo está pasando en Internet. Miles de niños son acosados cada día por pedófilos, que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un Internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
Una pregunta.
¿Cuántos años llevas viviendo a la radio?
Juan Pablo Colmenarejo te da respuestas en COPE.
Bueno, ahora lo respondemos.
Contando con tu punto de vista.
En griego se debe decir igual esto de donde dije, digo, Diego.
Cada tarde, desde las 7, tienes toda la información en la linterna.
Comienza la tramitación parlamentaria de la ley que incluye el pacto antiyihadista.
Con el mejor equipo de analistas.
Yo soy un aspecto muy tranquilo.
Casi cualquier hombre tranquilo
del equipo económico de la linterna.
Manolo Lama con el deporte.
Esto, Manolo, es como lo de la bolsa o la vida, la derrota o la fiesta.
Bueno, eso es lo que vamos a preguntar en el día de hoy.
La economía, la cultura.
La Fundación MAFRE abre mañana al público su nueva exposición El Canto.
Y sobre todo, la última hora en el momento en que se produce.
Y habla la linterna a esta hora en la cadena COPE. Saludos.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE desde las 7 en la linterna.
COPE, estar informado.
Tom Jones en concierto, show exclusivo en Tenerife, 28 de agosto, recinto ferial de Tenerife, 22:30.
Venta de entradas en muchoviaje.com, Ticket Bell, en tres y en agencias de viajes. Síguenos en Facebook y Twitter, Tom Jones Tenerife, y entérate de las sorpresas y promociones para el concierto.
Tom Jones en Tenerife.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
6:37 minutos. En los últimos días estamos muy atentos acerca de lo que es el autoconsumo energético. El gobierno central ha planteado un decreto para regularlo, entre otras cosas, con un peaje de respaldo. Es decir, costaría algún dinero el plantear esto del autoconsumo energético en forma de impuestos, imaginamos. El gobierno de Canarias no está de acuerdo y ha acudido a Bruselas para ver si es posible que se garantice otro tipo de regulación. Paquita Luengo es la consejera de Empleo, Industria y Comercio. Buenos días, ¿cómo está?
Muy bien, muy bien. Todavía seguimos en Bruselas, ya camino de Canarias.
Para explicar la situación a los oyentes, están ustedes precisamente pidiendo que se estipule otro marco regulatorio que no sea el que ha decretado el Ministerio de Industria en ese Real Decreto, porque en principio, según lo planteado por el Gobierno Central, ¿cuánto nos podría costar a cada ciudadano el autoconsumo energético?
No, el problema no es cuánto nos puede costar, es que lo que ocurre en España, primero no se ha dado la norma, sino que estamos en un momento, el borrador de la norma, y esta semana es la semana por la sostenibilidad en la Unión Europea, con lo cual era pues muy 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 idóneo que el viaje que hemos hecho en Canarias, pues era lo más adecuado en esta semana. La verdad que yo a Bruselas, durante el tiempo que llevo al frente de la consejería, he venido varias veces, siempre por necesidad. Lo mismo ha ocurrido con una red de empleo, siempre ante la puerta cerrada del gobierno de España. Canarias las cosas solas no las puede hacer, pero Canarias tenemos unas singularidades y unas necesidades que tenemos que acudir a la Unión Europea, y esta ha sido una de las cuestiones por las que hay que ir a la Unión Europea, y nos hemos llevado la gran alegría de que toda la Unión Europea, estuvimos en el Parlamento Europeo y acompañado no solamente la consejera, sino vine acompañada de las asociaciones en Canarias implantadas en energías renovables, pero también de la península.
¿En qué no está de acuerdo?
Generalizada totalmente a favor del autoconsumo. Pues mire,
¿en qué no está de acuerdo el gobierno de Canarias con
el gobierno de Canarias lo que queremos es que se implante el autoconsumo en Canarias. No estemos de acuerdo. Queremos el autoconsumo. ¿Y quién no quiere el autoconsumo? Lo quiere el gobierno de España, el Ministerio de Industria. ¿Por qué no lo quieren en Canarias? Pues sencillamente porque es un gobierno que las energías renovables les ha declarado la guerra, y el autoconsumo es una manera de penetración de renovables, de sustituir fósiles por otro tipo de combustible, naturalmente mucho más menos contaminante y más barato, y dando la pues un tránsito, un nuevo modelo energético. Tengan en cuenta que el autoconsumo permite a ser productor, generador de energía, a la misma persona que lo consume, y luego si tiene excedente vertido a la red. Es completamente distinto al sistema que tenemos actualmente. Son dos sistemas donde perfectamente pueden ser compatibles, pero están, y donde se ve la forma de gobernar del que está al frente, ¿no? La responsabilidad, en este caso el Ministerio y el Gobierno de Canarias. El Ministerio pues no quiere la generación distribuida, no quiere el que efectivamente las personas podamos, familias, industrias, ofrecer estas nuevas tecnologías, que es el autoconsumo, de generar la energía, que naturalmente ahorra en costes. Estamos hablando de un 30 o un 50% en costes. Imagínese lo que eso supone en todos los sentidos, ya no solamente medioambiental y socialmente, pero desde el punto de vista simplemente económico, el ahorro que eso supone a las empresas y al sistema eléctrico, y al mismo sistema eléctrico. Y sin embargo, pues lo mismo que en las renovables, hay una política muy clara, muy contraria por parte del Ministerio, y que ahí está, lleno de demandas, judicializado todos los días, el ministro y con el autoconsumo. Misma, hay una oposición generalizada en toda España frente al decreto.
¿Y ese Real Decreto, qué es lo que no le gusta de ese Real Decreto al Gobierno de Canarias?
Pues mire, al Gobierno de Canarias, primero, es que queremos una posición positiva, que quiera a favor del autoconsumo, como es la Unión Europea, y que las personas, las familias, los hoteles puedan generar pues energía. Como hay una oposición, ¿por qué? Porque primero pone infinidad de impedimentos, estamos en una fase de borrador. Es decir, le pongo un ejemplo simple, simplísimo. Usted tiene una plancha en su casa que tiene 2.000 vatios. Esa plancha usted la puede encender todos los días y conectarla a la red. Usted quiere poner una placa fotovoltaica o quiere otro tipo por la misma, por el mismo voltaje de 2.000 vatios, y eso ya es autoconsumo. Y usted ese autoconsumo le impone una serie de requisitos y de pago de impuestos que hace inviable poner esa placa de 2.000 vatios en su casa.
¿Cuánto tendríamos que pagar aproximadamente?
No, pagar, es que aquí no se trata ahora de pagar, le pone un... No es que yo, mire usted, ¿cuánto tengo que pagar? Pues probablemente, no, por ejemplo, en Canarias dice, usted oirá seguramente a su secretario diciendo, no, es que en Canarias no es así, en Canarias hemos puesto pues un peaje mucho más reducido, un resguardo, hasta el 2019, que en Canarias hace viable el autoconsumo. Pues no, primero hace hasta el 2019, solamente para 3 años, es un resguardo totalmente transitorio, sometido a una fórmula que solo será el ministro que sepa cómo hay que aplicar esa fórmula, de manera que se hace inviable, no es que yo tenga que pagar, la gente paga por la energía que consume, ¿eh? Y aquí nos están diciendo que otra de las cosas, esto se justifica porque hay que pagar el uso de las redes, ¿eh? Y es que el uso de las redes, un señor que hace autoconsumo, que tiene una placa en su casa y tiene que verter a la red o no verter a la red, porque ha de pagar si no vierte a la red. Y si vierte a la red, porque ha de pagar un impuesto que no es, por ejemplo, a partir del 2019 en Canarias, pero en toda España no es ni el 2019, es siempre, de manera que hace inviable la inversión. Es decir, no, es que se está... pueda estar diciendo, el excedente de la energía que usted produzca la tiene que verter gratuitamente a la red, por ejemplo, otra de las cuestiones. Quiero decir que en la regulación del Real Decreto, o estás a favor del autoconsumo o de este nuevo sistema de un tránsito en la política energética acorde a como está también en la Unión Europea. No crea que eso es que en España por primera vez se quiera establecer, es que también lo hay en la Unión Europea, para que se acostumbre. En Canarias tenemos 3.000 horas de sol y somos el territorio con mayor luz de toda Europa, y es inexplicable que en Alemania, que en Bélgica, que en cualquier país europeo tengan 5 veces. más producción de energía eléctrica procedente del sol que en Canarias. Eso no se concibe. Y no se concibe porque hay muchísimas barreras que pone el Ministerio de Administración de ese tipo de tecnología.
Consejera, para concretar, ahora mismo tenemos ese borrador del Real Decreto. Usted se ha reunido con Bruselas. ¿Qué calendario manejamos y qué es lo que puede hacer en este caso la Unión Europea para apoyar la postura que mantiene el Gobierno de Canarias?
Bueno, pues en Europa, por lo que nos han dicho, van a hacer una recomendación. Primero puede estar el Parlamento, también está allí un representante de la Comisión Europea, y van a hacer unas recomendaciones antes de final de año, donde nosotros lo que pedimos es que desde la Unión Europea, pues porque España, que se queda solo, que es el único en la prohibición del autoconsumo y el bloqueo del autoconsumo, pues que impida que haya países como España donde bloqueen el autoconsumo. Efectivamente, se han comprometido o están en ello, no que se hayan comprometido, porque así no funciona la Unión Europea, sino el representante de la Comisión en la exposición de la jornada que se hizo ayer, pues están haciendo unas recomendaciones para todos los estados de la Unión Europea, donde precisamente ese peaje de respaldo que quieren establecer en el autoconsumo no sea como el que ahora pretende Soria, combinatorio e injusto, que sea algo proporcional y que se sostenga pues las redes sin ningún problema, sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de enfrentamiento entre los mismos consumidores, es decir, los consumidores que generan autoconsumo y los consumidores que no lo generan, que es lo que pretende Soria, sino que esas recomendaciones se van a hacer para todos los países de la Unión Europea favorables al establecimiento y al despliegue del autoconsumo.
Pero eso no es vinculante, ¿o sí lo es?
Bueno, estas recomendaciones hablaron que en verano iban a hacer unas recomendaciones que iban a ser no vinculantes, pero ahora, por lo que hemos entendido, en diciembre van a ser unas recomendaciones en general, pues como es una acción que no es una directiva, ¿no? Esa recomendación, como su propio nombre indica, recomienda. Pero, en fin, yo creo que un Estado español, en este caso, si le recomiendan que haga un tipo de política energética y en favor del autoconsumo, yo creo que hacer una política enfrentista, pues a los tribunales está haciendo el ministro Soria. No creo que eso sea una política energética que necesita a los ciudadanos, que necesite el país y que haya que hacer, que haya que hacer un gobernante, ¿no?
Pues vamos a ver qué es lo que pasa con ese borrador del Real Decreto que regula aquí en España el autoconsumo. Paquita Luengo es la consejera de Empleo, Industria y Comercio. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, muy amable.
Bueno, pues vamos a ver efectivamente esas recomendaciones que está previsto que se emitan desde Bruselas en julio, aunque eso sí, la consejera ha reconocido que son únicamente recomendaciones y que no son vinculantes. Y recordemos ya también cómo funciona esta clase de cosas cuando un gobierno hace una normativa, a no ser que nadie lo obligue, difícilmente la cambiará. Vamos a hablar de otro asunto, 7:47, hablar de las oposiciones al Servicio Canario de la Salud para los grupos C, D y E. En los últimos días nos han escuchado ustedes criticarlas por la situación en la que se produjeron, con hacinamiento de muchas personas en las aulas para realizarlas, hasta el punto de que prácticamente estaban codo con codo, con las facilidades que eso propone a todos los participantes para que puedan copiarse los unos de los otros. También que no se garantizó la igualdad, porque las personas que trabajaban por la noche no les quitaron ese turno. Tuvieron que ir a trabajar por la noche y acto seguido por la mañana a hacer el examen. Pero además también desde la Asamblea Siete Islas se está criticando que esto es poco más o menos que una especie de ERE encubierto para los 7.000 trabajadores interinos, porque no están todos en igualdad de condiciones. Octavio Sánchez es el portavoz de esta asamblea. Octavio, buenos días.
Sí, buenos días.
¿Critican ustedes que esto es en realidad un ERE encubierto porque no se valora, entre otras cosas, su experiencia?
Vamos a ver, esto no criticamos, lo que hacemos es que ponemos sobre la mesa una cosa que bueno, que queda clara. Vamos a ver, la sanidad realmente, los grupos CDIE, para que los oyentes sepan de qué estamos hablando de un personal que bueno, son 27 categorías, entre ellas el personal de mantenimiento, entre ellas los celadores, los pinches de cocina, los auxiliares administrativos, los auxiliares de enfermería, que fueron las últimas oposiciones que han habido, los últimos exámenes que han habido, y que es en donde pues se ha visto todo este tipo de cosas. Pero lo que nosotros partimos es de que un servicio, la sanidad es un servicio asistencial. Nosotros lo que hacemos es cuidar los pacientes y informar a los usuarios. Entonces lo más normal, que es lo que le hemos dicho a la administración y a los sindicatos, que bueno, que la experiencia laboral creemos que es lo que prima en unas oposiciones. ¿Por qué? Porque realmente, y vuelvo a reincidir, si somos un personal asistencial, lo que hacemos es pues asistir a los pacientes, y una de las cosas, bueno, que se ve en las plantas y a las entradas a los hospitales, que es cuando llega cualquier usuario o cualquier paciente que está ingresado, pues se le asea, se le hace las camas, se le da de comer, el personal de mantenimiento porque tenga las habitaciones acondicionadas, 20.000 cosas. Entonces lo que no vemos lógico es que nos hagan un examen que realmente es teoría pura, y lo que le hemos dicho que sí, que bueno, que el examen sí, pero lo que es la experiencia laboral, la experiencia de una persona, además estamos hablando de que en sanidad, lo que no ocurre en ninguna consejería, llevamos más de 15 años esperando por unas oposiciones, y estas últimas fueron convocadas en el año 2007, y los trabajadores se están examinando en el 2015, o sea, que han estado 8 años para desarrollarla, y le vuelvo a decir, estamos hablando de personal interino que tiene más de 20 años trabajado.
En definitiva, Octavio, dígame, lo que ustedes critican es que para esas plazas únicamente se va a tener en cuenta la nota del examen y no la experiencia que aportan estas personas.
No. Ellos, vamos, lo que dice, vamos a ver, esto se comparte. Ellos lo que han hecho es que nos ponen un 60% de nota de examen y un 40% aportar lo que es el tiempo trabajado, que es la experiencia laboral. Nosotros lo que tenemos claro y lo que le hemos dicho a la administración es que pensamos que eso hay que revertirlo. Vamos a ver, lo que estamos solicitando es que sea un 60% lo que es el tiempo trabajado, que es la experiencia laboral, y un 40% lo que es la nota de examen. Se lo digo porque vuelvo a reincidir que la sanidad es un servicio, el trabajo que nosotros hacemos, el 99,9% es asistencial. Ya le estoy diciendo, cuando usted llega a un hospital o llega a cualquier centro público, usted lo primero que encuentra es un celador, lo que encuentra en planta son auxiliares de enfermería que están a pie del enfermo, y eso es lo que hay que valorar, una persona que sepa, una persona encamada, hacerle los cambios postulares y 20.000 cosas que son cosas que no tiene otra consejería, y que la sanidad es algo singular. Entonces lo que le estamos y lo que le hemos demandado, y que son cosas que planteadas en su momento, porque cuando se convocó, cuando la antigua consejera de sanidad convocó las oposiciones del 2007, se le dijo a la administración que lo más normal es que plantearan unos exámenes en este sentido. Ellos han hecho caso omiso a estas recomendaciones hechas por los trabajadores, y lo que se ha encontrado ahora son unas oposiciones que son un verdadero caos en todos los sentidos, en lo que usted ha dicho y en el tipo de examen que han puesto, porque
y Octavio, ahora mismo, ¿qué oportunidad hay de cambiar ese planteamiento y esos porcentajes de los que me habla?
Vamos a ver, esto lo que hay cambiar realmente se puede cambiar muy poco. Lo que sí se puede solucionar es estas personas con más de 15 o 20 años buscarle una solución y que no se van en la calle por una mala negociación por parte de los sindicatos, que aquí realmente los grandes culpables son unos sindicatos que se sientan en una mesa sectorial a pactar una base, y lo que han hecho es traicionar a los trabajadores, que parece mentira, que son los mismos trabajadores que le están pagando las cuotas sindicales para mantenerlos en la sanidad, porque por parte de la administración nos podemos esperar todo, pero unos sindicatos que supuestamente deben defender los derechos de los trabajadores, y lo que han hecho es plegarse a los intereses de la administración. Ya
¿usted
le digo
piensa que precisamente que no les han defendido?
No, por supuesto, es que a la vista estamos viendo dramas, verdaderos dramas de trabajadores que después de 15, 20 años se ven en la calle porque han suspendido un examen, porque su experiencia laboral, que es mucha, y grandes profesionales, no se las ha contado de la manera que hay que contársela. Que le vuelvo a reiterar que estamos hablando de sanidad, estamos hablando de personas que cuidan enfermos, personas que hay que valorar lo que es esa experiencia y esa dedicación por encima de esa teoría pura. ¿Por qué? Porque a la hora de cuidar a un enfermo lo que hace falta es gente con experiencia, gente que sepa lo que se hace, no lo que están en los libros. Porque eso a llevarlo a la práctica, mucha gente no sabrá llevarlo a la práctica. Y eso es lo que se le ha dicho a esta administración y lo que se le ha dicho a estos sindicatos. Pero por lo visto, estos señores no están por la labor. Estos señores, ¿saben por lo que están? Por crear siempre conflicto en la sanidad por esta manera de actuar. Lo que no se puede estar es 20 años uno esperando a que hagan unas oposiciones de 15 a 20 años. Lo que no se puede estar es después del 2007 convocar unas oposiciones y estar 8 años esperando a que las desarrollen. Oiga, que esto son muchas cosas, que esto no
pero
es un simple
una cuestión, Octavio, y se lo planteo desde el otro lado.
Sí.
¿No sacas un poco agravio para los jóvenes todo lo que está usted comentando? También tienen derecho ellos a presentarse y hacer el examen, ¿no?
Es que mire, si yo tuviera mucho tiempo para hablar, le diría que eso tampoco es así. Vamos a ver, todos los que estamos trabajando ahora mismo hemos entrado por contrato. Hemos entrado por unas oposiciones en donde la hemos aprobado, pero no hemos conseguido plaza. Hemos ido a una lista de contratación. Después de estar contratado muchos años, es cuando usted puede acceder a una plaza por lo que le estoy diciendo. La experiencia y el tiempo trabajado. Aquí no se le está cerrando las puertas a nadie, a nadie. Aquí todos podemos entrar, lo que usted debe entender es que después de estar 15 o 20 años trabajados, pues deban de tener poco, por lo menos un poquito de ventaja. Y le voy a decir más, fíjese, esto, si la administración sanitaria con estos sindicatos, en vez de estar 15 años sin sacar oposiciones, la sacaran cada 2 años, que no cuesta nada. No habría interinos de 15 ni de 20 años, habrían interinos de 5 años. Entonces usted ahí sí podría abrir totalmente el melón. Lo que usted no puede hacer es no hacer sus deberes y ahora venir a querer abrir el melón. Eso es lo que no se puede permitir. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que como no han hecho los deberes, estos señores, y estamos hablando de sindicatos y administración, están creando una bolsa de personal con 15 o 20 años de antigüedad. Esto no se ve en ninguna consejería, caballero.
Pues vamos a ver. Dígame. Vamos a ver qué es lo que ocurre precisamente con esta oposición y denuncia desde las asambleas Siete Islas, que no es justa y que hay que cambiar algunos parámetros. Y su portavoz es Octavio Sánchez. Gracias por estar con nosotros, Octavio. No tenemos más tiempo. Buenos días.
Muy amable y muchas gracias, Muchas gracias.
Bueno, pero la verdad es que también merece un poquito una reflexión todo lo que nos cuenta este portavoz, Octavio Sánchez, acerca de esta oposición, pero al mismo tiempo plantear la postura de los jóvenes, ¿no? Y decir, bueno, estas personas que han estado trabajando durante 15 años ya han conseguido una cosa. Por una parte, tener trabajo, tener un sueldo, pero además una experiencia. Y ahora se convoca una oposición para fijar a esas personas, ¿vale? O mejor dicho, fijar una plaza nueva. ¿Y por qué los jóvenes también no tienen que tener su oportunidad? ¿Por qué se tiene que primar obligatoriamente a favor del otro colectivo, de las personas que ya han estado? Ya le han sacado bastante partido a ese puesto de trabajo que han desempeñado durante los últimos X años, ¿no? Siempre, en todo caso, como siempre, difícil encontrar una postura de equilibrio entre todas estas cosas, porque obviamente todo el mundo se quiere llevar el asco a su sardina. 7:58 minutos. Vamos con otro asunto bien distinto. Vamos a llegar hasta las 8 con Luis Ibarra, que es el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Luis, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
En este caso con buenas noticias y positivas para todo el mundo, porque ayer conocíamos unos datos muy buenos que dicen que la llegada de cruceristas a Canarias se ha incrementado mucho en 2014 respecto a 2013, hasta un 18% me parece, y es 1,9 millones de cruceristas la cifra definitiva.
Sí, realmente la verdad es que Canarias aquí, todas las islas hemos sumado, las 7 islas han sumado para convertirnos en un referente en cruceros. Y el ciudadano tiene que pensar que estamos compitiendo con el Mediterráneo, un gran mar Mediterráneo donde evidentemente hay muchos países continentales, europeos, Francia, Italia, España, pero al final lo que es en el invierno estamos ganando la partida y los cruceristas cada vez más optan por Canarias, ¿no?
La verdad es que 1,9 millones es una cifra considerable, teniendo en cuenta que el año pasado me parece que marcamos poco más de 12 millones de turistas en total. En este caso, presidente, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Cuál es la frontera que se plantean ustedes para los próximos años?
Bueno, pues ya la frontera... Realmente nosotros también pensábamos que en este 2015 ya no íbamos a seguir creciendo, ¿eh? Que no íbamos a seguir creciendo, y bueno, pues realmente seguimos hacia adelante y encantados, ¿no? Yo creo que ya no tampoco vamos a subir mucho más, sino mantener la cifra y sobre todo buscar nuevos retos en verano, ¿no? Ese es el objetivo que tenemos, pero evidentemente dar cada vez más satisfacción al crucerista y saber que evidentemente estamos ya en una cifra de red.